Y es que hoy, Joaquín, se celebra el Día Mundial de la Visión.
Anda, qué bueno, pues mira, lo voy a celebrar yo también.
Tenemos con nosotros a Joan Pérez Corral, es óptico-optometrista, miembro de la Asociación Española de Ópticos Optometristas Unidos. Joan Pérez, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de dónde viene esto del Día Mundial de la Visión? Como tenemos días mundiales para todo, ¿cómo no íbamos a tener un Día Mundial de la Visión para recordar que hay que cuidar nuestra vista, ¿no?
Exacto, hay que cuidar y hay que prevenir, y antes de tener los problemas podemos solucionarlos pues haciendo unos controles periódicos en el profesional sanitario, que puede ser el óptico-optometrista.
Claro. Joan, ¿cada cuánto tiempo uno debe pasar por un óptico, por un especialista, a que nos mire los ojos?
A ver, si no hay ningún problema ni ninguna indicación en concreto, lo habitual es realizarlo cada 2 años. Uh-huh. Entonces, en la óptica, donde estará el óptico-optometrista, que recordemos que es el profesional sanitario de atención primaria de salud visual, puede hacer un examen perfectamente cualificado para diagnosticar cualquier tipo de problema. Y en caso de detectar un problema que debiera visitar el oftalmólogo, pues hacer la pertinente derivación.
Por tanto, el óptico-optometrista derivaría al oftalmólogo, ¿no? Para un estudio más en profundidad.
Exacto. En caso de detectar alguna patología que el optometrista no pueda diagnosticar y no pueda tratar, pues se derivaría. Ajá, exactamente.
En cualquier caso, Joan, luego hay que volver al óptico, porque si necesitamos gafas, lentes o cualquier tipo, hay que volver de nuevo, ¿no?
Claro, no, y de hecho...
Esto es como del Congreso al Senado.
Exacto. Hay que tratar al paciente multidisciplinarmente. Claro. De todas formas, todos los problemas relacionados con problemas refractivos, sean miopías, astigmatismos, hipermetropías, adaptación de lentes de contacto, el optometrista es autónomo para tratar esta serie de problemas.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuáles son más o menos las patologías que más habitualmente afectan a la población?
A ver, evidentemente las deficiencias refractivas, o sea, la miopía, hipermetropía, astigmatismo, y a partir de los 40-45 años la vista cansada, donde todos, tarde o temprano, tendremos que llevar gafas para ver de cerca.
Claro. Bueno, este Día Mundial de la Visión tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, en la discapacidad visual, y la rehabilitación de los discapacitados visuales, ¿verdad?
Sí, 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 exactamente. Sobre todo en países tercermundistas, donde hay causas de ceguera que serían prevenibles en caso de que se hicieran los pertinentes controles.
Claro.
Recordemos que bueno, aquí todo el mundo se opera de cataratas y es una cirugía muy sencillita. Sí. Es la principal causa de ceguera en países tercermundistas, donde lamentablemente no tienen acceso pues a los profesionales o a la técnica o a los medios que tenemos en los países, entre comillas, más desarrollados, ¿no?
Sí, sí, que muchas veces pues no disponiendo de ello no hacemos el uso que deberíamos hacer.
Sí.
Efectivamente, la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera han preparado una especie de lema para impulsar esa prevención de la ceguera a nivel mundial, que es Visión 2020, el derecho a ver, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. E incluso esta tarde se celebra en Barcelona, junto con la cátedra de la Universidad de Barcelona, de la UPC, un evento en el cual se seleccionan una serie de cortometrajes precisamente para fomentar este lema relacionado con la retinopatía diabética y con la ceguera en el mundo.
Uh-huh. Y para mantener en buen estado nuestros ojos, ¿podemos hacer algunos ejercicios? ¿Podemos hacer algo a diario? ¿Lavarnos con agua fría? No sé, ¿algunas cosas que puedan ser sanas?
A ver, trucos de la abuela hay muchos, pero realmente lo importante es tener una buena higiene visual, o sea, no acercarse mucho a la tela de cerca excesivamente, trabajar con una buena iluminación. Es muy importante lo que es el parpadeo, parpadear mucho para lubricar y limpiar la superficie ocular. Y ante el más mínimo problema, evidentemente, consultar con el óptico-optometrista, que específicamente dará las indicaciones oportunas en cada caso.
Cuando nos notamos, por ejemplo, que yo eso lo siento mucho, esa sensación de que te duelen los ojos, es que tienes dolor de ojos, es que no puedes mantenerlos abiertos, necesitas cerrarlos, y te afecta además a todo el cuerpo.
Y se secan.
O sea, te afecta un cansancio generalizado.
Claro, sobre todo la gente que trabajamos mucho con ordenador o en sitios cerrados, con aire acondicionado, hay un síndrome que se llama el síndrome del ojo seco. Entonces, todo el mundo, cuando miramos de cerca, dejamos de parpadear, o la frecuencia de parpadeo disminuye. Entonces, es importante el obligarse a uno mismo al parpadear. Si no parpadeamos, el ojo se reseca, la visión se resiente, el ojo quema, se calienta, molesta.
Sí,
y eso repercute, claro que no, a todo el estado en
general.
Yo eso,
por ejemplo, lo siento y lo digo además en primera persona.
Sí.
Ante eso, por supuesto, acudir rápidamente al especialista, pero además vamos a encontrar productos, ¿verdad?, que nos alivian, ¿no?
Sí, en las ópticas disponemos de lágrimas artificiales para solucionar o paliar esta sintomatología de ojo seco. De todas formas, si es un ojo seco diagnosticado como tal, requiere un tratamiento farmacológico.
Claro.
No solo paliativo, como pudiéramos comprar unas gotas en la farmacia o en, uh-huh, o en la óptica.
Bueno, cifras de instituciones sanitarias globales indican que en el mundo existen 284 millones de personas con discapacidad visual y el 80% del total se pueden evitar o curar.
Sí,
es un dato sorprendente, ¿eh?
Claro, y la gran mayoría de estas personas están en países subdesarrollados. Sí, sí, hay 45 uh-huh millones de personas ciegas que deberían, podrían no estarlo.
Por tanto, Joan, ¿qué recomienda a aquellas personas que en fin, que lleven un tiempo sin pasar por el especialista, que se acerquen, que una revisión es, no cuesta nada, ¿verdad?
Hombre, no cuesta nada porque se dice que no cuesta nada. Realmente la visita del óptico-optometrista tiene un valor económico. Hay sitios que se cobran, sitios que no se cobran.
Claro.
Pero no cuesta nada en muchas ópticas. Hay muchos profesionales. Hoy en día el óptico-optometrista es un profesional sanitario perfectamente cualificado para detectar problemas visuales. Y todo el mundo tiene cerca de su casa una óptica donde poder acudir, donde pedir hora y que le realicen un completo examen visual. Y si todo está bien, pues perfecto, la siguiente revisión a los dos años, y si hay alguna cosita, pues se trata y se soluciona.
A mí es que yo no sé, los oyentes, pero a mí, por ejemplo, eso, como cuando te sientan o nos sentáis en la silla,
sí,
me parece como un potro de tortura, de verdad,
sí,
porque digo, voy a ver, voy a poder ver.
Yo le digo a mis pacientes, antes de nada, digo, a ver, digo, llevo bata blanca, pero no pincho, eso no es como el dentista.
Pues me incomoda mucho, casi más que un dentista, no sé, es una cosa...
Claro, te ponen el
me pone
foro,
nerviosa.
Pero, que es como se llama la máquina esta grande que ponemos delante de los ojos con todos los cristalitos.
Sí.
Y sí que es cierto que mucha gente que se pone nerviosa, ¿no? También porque la gente tiene temor de que le haya subido la graduación. Hmm. Y demoran incluso la visita porque creen que les ha subido, cuando lo contrario debería ser que si tengo algún problema, acudir a mi óptico para que me lo solucionen.
Claro. Pues sí, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer bien las cosas, vamos a cuidar nuestros ojos, vamos a cuidar ese don fantástico que pueda haber más maravilloso,
sí,
¿no?
Sí,
que poder ver.
Si nos imaginamos el no tenerlo es muy diferente a tener la visión, a prescindir de ese sentido.
Es cuando admiras, ¿no?
Sí.
Como muchas personas han sido capaces de desarrollar el resto de sentidos para ver a través de las manos, a través de los olores,
claro,
a través del resto de sentidos, ¿no? De los que disponemos.
Claro, nosotros que trabajamos cada día con pacientes con más o menos visión, pues realmente vivimos también en nuestras carnes a través de los pacientes las limitaciones que tienen algunos pacientes, ¿no? De no poder disponer una buena visión. Y muchas veces incluso por falta de control, sobre todo en niños. Es muy importante en niños que aunque no tengan ningún problema o nos parezca que no tengan problemas, hacer revisiones frecuentes porque se detectan problemas de ambliopía, ojos vagos, ojos gandules, que realmente si un profesional no hace el examen pasan desapercibidos y luego de mayores es muy difícil tratarlos y a veces incluso irreversibles.
¿Hay algún mito por ahí, por ejemplo, cuando un niño se acerca mucho a la pantalla de televisión, se dice, bueno, es que puede que sea miope o tenga algún síntoma de miopía, pero creo que los niños ven mejor de cerca que nosotros, ¿no?
Sí, sobre todo cuando son pequeñitos. Realmente cuando son muy pequeños sus distancias pues están a donde está la madre, donde está el padre, un metro, metro y medio.
Claro.
Y conforme nos vamos haciendo mayores, pues nuestro ámbito de trabajo se va...
Se alargan las distancias.
Pero sí que podemos detectar, sin que el niño colabore, si un niño tiene pues una miopía muy alta o una hipermetropía muy alta, que aunque de pequeño haya o no haya que tratarla, en un momento dado tengamos que poner solución para no tener problemas.
Es muy bueno llevarles, llevarles, porque además no se tarda nada.
No,
es una cosa que lo veis rápidamente los expertos.
Exacto, de hecho el pediatra también tendría que colaborar, supongo que habrán pediatras que hagan el seguimiento, pero no cuesta nada llevar al niño al optometrista, o en su caso, si es muy muy pequeño, al oftalmólogo para que le haga una graduación con gotas, con ciclopéjico,
claro,
y valoremos si el ojo está bien o no está bien. Si son pequeños problemas, no se suele hacer nada, pero si son grandes problemas, y sobre todo cuando son solo en un ojo, que los padres no lo detectan, es cuando hay que tomar medios en el asunto.
Lo que comentabas antes, me resulta que lo puedo relacionar con algo. Los niños ven de cerca, pero cuando se van haciendo más mayores ven de lejos. Y nosotros no terminamos de ver nunca de lejos. Vivimos en la ciudad, el punto de vista siempre es cercano, encerrados en habitaciones, en la pantalla del ordenador, la televisión. Yo creo que también deberíamos de mirar un poco más al horizonte, ¿no?
Por eso nos relaja cuando salimos fuera de excursión o de vacaciones, ¿no?
Claro, de hecho, a los niños o adolescentes que les está subiendo la miopía, hay teorías que relacionan la miopía con el trabajo de cerca. Es una adaptación del sistema visual al trabajo, pues al ordenador, a la zona de estudio, y se van perdiendo, dijéramos, habilidades o capacidades para la visión lejana.
Sí.
Entonces, es muy importante pues sí, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que trabajar con el ordenador, pero hacer actividades al aire libre. Incluso hay algún estudio últimamente que parece demostrar de que la actividad al aire libre puede frenar el aumento de la miopía, o como mínimo que no aumente.
Nos quedamos con todos estos consejos. Joan Pérez Corral, óptico-optometrista, perteneciente a la Asociación Española de Ópticos Optometristas Unidos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias
para vosotros. Buenos días.